Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conectate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800-2383.
Volvemos, seguimos en la tertulia hoy, que es jueves y es 17 de junio del año 2021. ¿Con quiénes estamos? Con Cecilia Guiluz, Daniel Superviel, Esteban Valenti y Martín Couto. Vamos al otro tema del día. El PIT-CNT convocó para hoy a un paro general de 24 horas contra el hambre y la desigualdad por trabajo y salario, según dice el llamado. La plataforma reivindicativa incluye solidaridad con 15 profesoras y profesores de San José separados de su cargo por haberse fotografiado en el año 2019 con carteles contra la campaña Vivir sin Miedo. El de hoy es el segundo paro general de 24 horas en este periodo de gobierno, luego del de septiembre del año pasado, que se produjo en el contexto de la discusión del presupuesto. El secretario general de la Central de Trabajadores, Marcelo Abdala, dijo que una medida de este tipo se justifica por la falta de un ámbito de diálogo con las autoridades.
Este paro general está absolutamente justificado ante el hecho del rechazo del Poder Ejecutivo a ir a un diálogo nacional en defensa de la vida, en el que no solamente se vieran formas de disminución mayor de la movilidad, sino también formas de asistencia social para los trabajadores que no podrían ir a sus lugares de trabajo, para sectores importantes, vastísimos de la sociedad uruguaya en la informalidad, por eso el reclamo del ingreso básico de emergencia. Lamentablemente el Poder Ejecutivo rechazó este puente tendido en el sentido de diálogo y hoy tenemos una situación donde hay más de 100.000 pobres nuevos, alrededor de 80.000 desocupados nuevos.
Le pregunté temprano a Abdala en la entrevista con él, ¿es un paro contra el gobierno? La respuesta es sí, exacto, es un paro contra el gobierno, admitió Abdala. Por otro lado, la central definió que este paro es activo, ya que se montan 600 puestos de recolección de firmas en busca de un referéndum contra 135 artículos de la LUC, la Ley de Urgente Consideración. ¿Quién empieza con este tema? Levante la mano, a ver si los veo. Ahora sí.
Bueno, empiezo yo.
Daniel.
No, yo quiero recordar que el 13 de marzo se declaró la pandemia en Uruguay y al miércoles siguiente ya estaba el PIT-CNT convocando un cacerolazo. Creo que el PIT-CNT ha mantenido una posición normal, coherente con su forma de pensar y de ver la política y su ideología, contraria a el gobierno siempre, permanentemente, y en ejercicio de sus derechos sindicales, convocan un paro. Estuve caminando de mañana cuando vine acá a mi casa, no vi, como otros paros generales de otras épocas, una reducción muy grande de la movilidad. Vi ómnibus, vi la panadería abierta, de hecho compré unos bizcochos, pasé por el kiosco, saludé al kiosquero que estaba abierto, los dos almacenes de la calle estaban abiertos. Y en ese sentido no me parece nada nuevo bajo el sol. Sí creo que esa cuestión de atribuirse que están a favor de la vida o por la vida, me parece que no suma, no resta, porque indirectamente están diciendo que hay otros que están a favor de la muerte, cosa que es un disparate y una falsedad. Este es el Uruguay democrático, donde cada uno expresa sus miradas, y bueno, estamos en un paro general convocado por el PIT-CNT para recaudar firmas para derogar la Ley de Urgente Consideración.
Esa es tu síntesis.
Sí.
Cecilia.
Y para mí no solo que es un paro contra el gobierno, como ya lo dijo el PIT-CNT, sino que es un paro político. Vos escuchás el discurso y no tenés dos lecturas. Es un paro netamente político, por lo tanto, estamos en un estado de derecho, con libertad sindical, con posibilidad de establecer paros de 24 horas, lo cual todos aplaudimos. Y no sé en Montevideo cómo está la cosa. Yo anduve en Salto tempranísimo y vi la misma movida de siempre, pero seguramente haya una evaluación luego del acatamiento al paro. La gente que trabaja en la actividad privada, entre los cuales me sumo por mi tarea profesional, Estamos bien complicados ya con todo el tema de la pandemia, por lo tanto, ni pensar de parar la mayoría porque es un día más de facturación. Seguramente, bueno, cada uno va a hacer su evaluación. Pero esa es mi lectura, no vi nada nuevo en la plataforma. Lo único sí capaz que vi de nuevo es que se están preocupando mucho por los desempleados, lo cual me parece importante. Yo muchas veces he tenido discusiones incluso con algunos sectores del PITCNT que por temas de acá de Salto iba a plantear y siempre me decían nos ocupamos de los trabajadores y no de los desempleados, así que me parece importante que hayan agregado. Y en cuanto al tema que plantean de colonización y entregar tierras, yo creo que hay un tema prioritario ahí y es la terrible situación que está viviendo la granja para intentar de que la gente que está en la granja con grandes problemas se quede en la granja antes de plantear un tema de nuevos repartos, ¿no? Me parece que al menos conozco un poco de ese tema y me parece que bueno, no estoy creyendo que sea una plataforma para un paro como el de hoy.
Una aclaración, contexto, sobre todo porque el oyente puede sorprenderse por algo que se dice acá. Cecilia, hace un rato, cuando hacía comentarios sobre la plataforma, se refería al Instituto de Colonización. Hay uno de los puntos de la plataforma que dice lo siguiente: acceso a la tierra, adoptar medidas para pequeños y medianos productores rurales que puedan acceder a la tierra de forma ágil, por ejemplo, desde la cartera del Instituto de Colonización. Es eso, ¿no? ¿A eso te referías?
Sí, yo lo que digo es que hay un montón de pequeños y medianos productores hoy en este país que están sumamente complicados por créditos que no están pudiendo pagar. Se abrió importación a productos que han hecho competencia y la producción está mermada y está todo muy complicado y creo que habría que darle prioridad a esos que sí son los mismos que figuran en la plataforma, medianos y pequeños productores, que en realidad, si no se les busca una solución, van a terminar fundiéndose. Creo que es un punto previo a decir distribuyamos la tierra, que es otro concepto que puede venir posterior. No lo digo solo por el PICNT, lo digo por el gobierno también. Me parece que hay que poner una lupa bien grande ahí, en el sector de la granja, porque está bien, la ganadería anda volando, pero la granja está complicada.
Martín, sí. los noto muy prudentes para alargarse. ¿Qué les pasa?
Estamos tímidos, ¿viste? No se puede creer, pero será el cansancio. Pero no, yo, a ver, me dediqué a mirar la plataforma. Siempre cuando hay alguna medida de fuerza de los trabajadores y trabajadoras, la discusión muchas veces se va a la medida en sí, y entonces yo intento hacer énfasis en las plataformas, porque bueno, están tomando una medida para lograr que sus planteos se escuchen. Entonces, contra el hambre y la desigualdad, dice la plataforma del PICNT. ¿Es raro? No. ¿No tiene que ver con la realidad del país? Y no, tiene que ver, sí. ¿Es una demanda injusta? Para nada. O sea, la economía sufrió golpes en este país, pero hay algunos que lo sufrieron más que otros. El salario real cayó, como hacía muchísimo no caía. Aumentó la desigualdad. Aumentaron las tarifas públicas por encima de lo que aumentan los salarios, aumentaron impuestos como el IVA, que la vida debe ser la prioridad, es lo que dice la plataforma. Y bueno, si estamos todos de acuerdo, en realidad entonces el punto, lo que está planteando la central sindical, es que las maneras en que se priorizó el cuidado de la vida no las comparte. Aumentar las transferencias a familias vulneradas, y bueno, yo creo que también es compatible. Más inversión estatal y adelantar la inversión, también compatible. Que hay que priorizar dentro de las compras públicas a la industria nacional, y lo comparto. Que tenemos que reforzar y no permitir que se siga desintegrando el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, porque justo en la pandemia las mujeres y también las niñas viven una sobrecarga enorme de trabajo no remunerado. Digo también las niñas porque es lamentable, pero es así. Cuando una jefa de hogar se tiene que salir a trabajar, son las hijas, mujeres, muchas veces niñas, las que se hacen cargo de las tareas de trabajo no remunerado. Bueno, entonces que se exija que no solo no se desintegre, sino que se refuerce el sistema de cuidado, me parece que está bien. Que se exija apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, me parece que está bárbaro. Que se exija que paren de el detenimiento este con los préstamos a las cooperativas, porque no se están otorgando los préstamos a las cooperativas que están prontas para recibir el préstamo y empezar. Está quieto eso, completamente quieto en el Ministerio de Vivienda. Entonces, son reclamos razonables.
¿A qué cooperativas te referís?
las cooperativas de viviendas que ahora deberían recibir sus préstamos, perfecto, que están en ese punto, digamos, uh-huh, eso está parado en el Ministerio de Vivienda. Y eso hay que acelerarlo. Entonces, a mí me parece que es una situación lo suficientemente dramática como para que se fundamente, sin mucho problema, que haya un paro general, y comparto la plataforma. Y también digo, por último, que se juntaron más de 500,000 de firmas, seguramente más, sin paros, y que además el paro general complica, porque si hay menos movilidad de la gente en la calle, uno a dónde va a ir a juntar firmas. Entonces, obviamente se junta firmas porque es una actividad que está haciendo el movimiento sindical, y no solo en cada una de las cosas que hace, pero
no creo... ese punto está buenísimo, haciendo uso de la libertad responsable, ¿no? Porque van a estar saliendo en libertad, porque tienen movilidad, a pedir firmas en las
con tapabocas,
responsablemente libres, disfrutando la movilidad que este gobierno no cortó.
No, pero es que la movilidad que este gobierno no cortó es los sectores, por ejemplo, de la economía, que no pudieron cerrar ni un rato. Pero no, nunca se trató de que la gente no pudiera salir de la casa. Al contrario. De hecho, vemos al ministro de Desarrollo Social y secretario de Presidencia cenando, poniendo fotos en Twitter. Y
me parece bárbaro que puedan libremente movilizarse y juntar firmas en el día.
A mí también.
Me parece muy bien.
Nunca pedí nada contrario a eso.
Esteban, ahora sí.
Bueno, yo la verdad es que si el que estuviera gobernando hubiera sido el Frente Amplio, le hubieran hecho 4 paros generales. Vamos a entendernos claro. Porque
no,
yo en mis 60 años de militancia política nunca vi una relación más cuidadosa, más modosa, más mimosa entre la oposición, incluyo el Frente Amplio, y el movimiento sindical. Primero, cada vez que se dice que es un paro general, alguien del gobierno dice están en su derecho. Faltaría más, muchachos, que nos vengan a decir que estamos en el derecho de hacer un paro general. Segundo, si vos querés acumular los motivos para hacer un paro general, no te caben en una habitación. Todo lo que tiene que ver con la pandemia está no quiero decir la palabra, pero está muy mal. Muy mal. Todo lo que tiene que ver con la economía desde el punto de vista social está muy mal. Agregaba Cecilia Guiluz, un detallecito, ¿no? Casi nada. Aumentaron el gasoil después de la cosecha, por lo cual los grandes todos ganaron mucho más plata, en lugar de dedicar esa plata que la podían y la tendrían que haber dedicado a los pequeños productores, que están muy mal, muy mal. Está muy mal en Salto, está muy mal en Canelones, están mal, donde estén, en Montevideo, está mal. Entonces, razones económicas hay de sobra. Razones sociales hay de sobra. Razones de punto de vista sanitario hay de sobra, porque hay contradicciones absolutas con la visión de gobierno. Pero además, yo me pregunto, ya que miramos, ¿no miran los que dicen eso y hablan contra el paro y dicen que es injustificado, no miran alrededor? Viven adentro de un tubo. En la Argentina, no miran lo que pasa en la Argentina, lo que pasó en Chile, lo que pasó en Paraguay, lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Perú, lo que pasó en Colombia. Y no es peor que lo que está pasando acá, desde el punto de vista socioeconómico y de la salud. En el Uruguay, ¿cuál es la gran acusación? Que van a juntar firmas. Pero muchachos, estamos realmente... Es decir, yo debo haber nacido en otro país. Juntar firma debe ser de las cosas más cívicas, más tranquilas, más... Y la verdad es que la indignación tendría que llegar a otros niveles, pero no, los uruguayos somos unos santos. Y entonces se discute incluso... Yo le digo al PCDT, están mal, están flojos, tienen que protestar de otra manera porque... Todo está yendo para atrás. Y si hago la lista, no todo depende, ni mucho menos, de la pandemia. Se tragaron una pastilla grande como, no sé, de 1.5 metros. Entonces,
yo no creo que esté yendo todo para atrás.
De todo lo que el presidente dijo que sí iba a hacer, una cosa que me llama la atención, ¿no? Que en la plataforma no está el tema del puerto. Que le dimos 60 años al puerto a un operador absolutamente rechazable por todo lo que hizo mal durante estos 20 años, no está. Y se lo regalamos por decreto. se lo regalamos por decreto. Y después lo digo con toda la letra. Las obras públicas que se anunciaron en la entrevista del presidente no están en marcha. Las que están en marcha vienen de atrás. Es decir, el ferrocarril, todas las que están en UPM, etcétera. Y voy a decir una cosa, que es que este gobierno, cada vez que pasa algo, entonces, y sus partidarios que se han puesto muy feroces, ¿no? Excepto Daniel, que es un caballero, pero se han puesto muy feroces, entonces te dicen, sí, pero está a punta de esa, ¿cómo se llama? Gasallao. Que investiguen y vayan presos los de Gasallao, se hicieron barbaridades. Yo lo puedo decir, porque además me alegré mucho que Daniel Astori dijera que era un mal proyecto, porque una de las razones por las que dijo que yo no era su vocero fue porque yo escribía contra Gasallao. Escribí varios artículos, porque era elemental. Basta pensar que el único cliente era la Argentina y que íbamos a producir 10 millones de metros cúbicos y que nosotros gastamos 300 mil para darse cuenta que era una barbaridad.
A ver, Esteban, a ver, si decodifico bien tu planteo, sería algo así. ¿Tú consideras una exageración la alarma o la polémica que se produce ante un paro general cuando en definitiva se trata, en el fondo, de una manera muy pacífica, muy democrática, de encauzar un malestar que una parte de la población tiene? Cuando en otros países de la propia América Latina están ocurriendo movilizaciones, manifestaciones y protestas de otro tipo, ¿no?
Emiliano, creo que la gente lo entendió, porque la gente no vive adentro de un tubo y mira las noticias del mundo y se da cuenta cuál es la situación, no solo en América Latina, estoy hablando de Francia, estoy hablando de España, estoy hablando de Italia. Entonces, que nosotros vengamos a decir, yo digo, tenemos un poco de sangre de horchata que antes no teníamos, ¿está claro?
No, pero es un hecho.
El gobierno tendría que agradecer, porque yo estoy seguro que si el gobierno que estuviera haciendo estas cosas y tuviera estos resultados fuera un gobierno del Frente Amplio, le hubieran hecho 5 paros. Y el de acá se hizo un paro el año pasado, un paro acá y juntan firma, muchachos. Si yo tuviera algo que ver, no tengo nada que ver, ¿no? Se ve que la gente, digamos, no me quiere para conducir nada. Yo estaba en otra cosa, yo tenía otra línea política. Porque esto es una barbaridad, absolutamente una barbaridad.
No sería justamente que Esteban hace comparación con Brasil, con Argentina, con Chile, con Perú, con Colombia. Bueno, Venezuela lo deja, no entra ni siquiera en el rango de comparación.
No, esos son de dictadura, Venezuela y Nicaragua.
Pero justamente, en cuanto a la coherencia política y social de las instituciones que origen nuestra vida cotidiana, yo creo que es al revés. Yo me parece que está bueno que sea así. Yo por eso digo, me parece bien que vayan a juntar firmas. O sea, yo no me pongo el sallo que
tuyo.
Pero lo que te quiero decir es que me parece que pedir, como estás pidiendo tú, elevar el tono, y no sé si estás poniendo comparación lo que pasó en Chile, que incendiaron los subtes y no sé cuánto. Yo prefiero que se canalice civilizadamente, como se canalizó toda la vida en Uruguay, en parte de acuerdos, pactos, discusiones por lo alto, pero me parece muy temerario lo que estás diciendo. ¿Qué querés? ¿Que se incendie la pradera? ¿Que explote todo? Y que pasemos a ser parte de la gama de volcanes de América Latina. No, yo quiero ser la isla.
Que haya una proporción entre la barbaridad de lo que estamos retrocediendo y la reacción político-social. No hay ni siquiera, hicieron una malísima interpelación, absolutamente llevada como horrenda, y nadie está planteando hacer una interpelación sobre el puerto, que es inconstitucional, por ejemplo. Y lo mismo pasa con el movimiento sindical. Yo creo que el movimiento sindical no tiene por qué prenderle fuego a la pradera. No le prendió fuego a la pradera en el 2002, no le prendió, al contrario. En este momento tiene, no el derecho, tiene la obligación de manifestarse, porque las cosas van muy mal para los trabajadores y para los pequeños y medianos productores.
Bueno,
Empresas. ¿Vos fuiste a comprar un kiosco? ¿Fuiste a comprar una panadería? ¿Por qué no me contás cuántos kioscos y panaderías cerraron en todo este periodo?
Bueno,
miles.
A ver qué hablen los demás.
Por suerte estas no cerraron.
Vamos a escuchar otras voces. Daniel, ibas a agregar tú porque Cecilia también está pendiente.
Sí,
Cecilia.
Yo uno de los temas que me parece que es importante, aprovechando hoy el paro y aprovechando las medidas, es analizar lo de la personería jurídica del PICNT. Hay un proyecto de ley, yo creo que es uno de los temas que hay que tocarlo. Hay una oposición férrea a que le toquen las finanzas al PICNT y me parece que es uno de los temas que está bien. Entiendo. Entiendo que no lo pongan en la plataforma, pero me parece que todos los que aportan el PICNT deberían estar por lo menos hoy teniendo la oportunidad de discutir ese tema, que no es menor.
Yo estoy de acuerdo con que tenga personería jurídica, absolutamente. No tengo por qué no.
Sí, igual quienes aportamos como parte de nuestro trabajo lo hacemos a sindicatos que la tienen, la personería jurídica. Pero además a mí no me parece el punto, porque realmente estamos hablando de una situación catastrófica y el problema es señalar a la central sindical que hace un paro y que dice estamos viviendo una catástrofe. A mí me parece que no es el punto. Y también creo que en estas situaciones, en esta situación absolutamente de una crisis enorme, el temple que uno puede perder en una tertulia, no digo ni siquiera que sea deseable, no se lo puede perder cuando uno dirige el PICNT o cuando uno dirige un partido político.
¿Tú estás diciendo que Esteban perdió el temple?
No, en este caso, que lo hemos perdido todos.
Es que yo soy un poco más de izquierda.
El izquierdómetro es Esteban.
Esta discusión está bravísima.
Sigan papando
el izquierdómetro es como el ballistómetro.
Lo que sí digo, recordando a alguien que a Esteban le va a gustar que recuerde, es que yo creo que en este año y medio lo que ha tenido en cuenta mucho el Frente Amplio, el PICNT, en el marco, sobre todo el Frente Amplio, en el marco de errores, de hallarse como oposición, etcétera, pero es la mañana siguiente. Y cuando se incendia la pradera, y en general, y en América Latina eso lo demuestra la historia, los que más lo sufren son los que ya venían sufriendo más la situación. Entonces, a mí me parece que terminamos en una tertulia donde Esteban le pide mucho más al movimiento sindical y otros dicen que no colaboran nada con la resolución de la pandemia. Entonces yo creo que la síntesis es que tan mal no está y que seguro el paro es absolutamente justificado.
Acá se habló de situación catastrófica, o sea, una visión que yo no comparto. Estamos pasando un momento dificilísimo, estamos sufriendo como sociedad, como comunidad espiritual que decía Wilson Ferreira, estamos enfrentando una situación complicadísima a nivel mundial. Tal vez PICNT también podría ponerse a pensar, y no digo que tiene, lo despojo del paro general de hoy. Acaba de haber un rebrote de la economía. O sea, vamos a tener... Todas las publicaciones internacionales están hablando de cuando termina la pandemia la economía sube. Yo creo que también deberíamos estar preparados para ese crecimiento rápido y yo prefiero conectarme con lo que va a venir, que falta poco, gracias al esfuerzo de los uruguayos, gracias al sufrimiento de los uruguayos, va a venir un rebrote de la economía, va a abrir probablemente el verano, vamos a estar inundados de turistas. Y bueno, yo creo que tenemos que estar preparados para el cambio que va a generar en todas las estructuras de laburo, que estamos haciendo la tertulia por Zoom hace un año, o sea, cambiaron las relaciones laborales, mucha gente no va a volver a su trabajo y va a trabajar desde sus casas, se van a generar nuevas arquitecturas, se viene todo un cambio estructural en la forma de relacionarnos, de trabajar, de recibir ingresos, que va a cambiar y también va a perjudicar y va a obligar al PICNT a ayornarse, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos estar hablando de eso en vez de seguir machacando que es una carta.
¿Por qué no lo hace el gobierno?
Lo debe estar haciendo,
porque yo te digo sinceramente, yo no veo en las formulaciones, fuera de ese 60 años para adelante, nada para adelante. ¿Dónde está?
Punto suspensivo.
Con el presupuesto, la rendición de cuentas que van a aprobar, no hay ningún proyecto de impulso al desarrollo, es picotear nada más.
Cecilia.
Y puedo hablar hasta de cifras. Picotear.
Cecilia.
Hablar de caranchos.
¿El cierre es tuyo, Cecilia, o no?
Mandá un saludito.
En realidad, a mí me da gracia porque en esta tertulia nadie dijo que estaba mal el paro. y están todos hablando como que algunos dijimos que sí, no, otros que no. No, nadie dijo.
Pero en realidad, para mí.
Es una medida más y bueno, vamos arriba. Yo creo que la plataforma fue poco original, pero no, por eso me decís que les haga un paro.
Cecilia, ¿cómo estás para asumir de ministra de Turismo, Cecilia?
No, olvídalo. Yo ya estoy retirada, no pertenezco más al Partido Colorado.
Enseguida, final rápido de esta tertulia. Rápido porque todos están prometiendo telegramas muy, pero muy cortos.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.
Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conectate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800 2383.